La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy, pero muy buenas tardes. Me da como siempre mucho gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos llegando ya al jueves 12 de septiembre de 2024. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? La reforma al Poder Judicial se publicaría el próximo 15 de septiembre, anuncia el presidente López Obrador, tras ser avalada por la mayoría de los congresos estatales.
Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia.
La depresión tropical 9E se forma frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Ya está convertida en la tormenta Ileana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Ocupa Jalisco el segundo lugar a nivel nacional en casos de dengue. La empresa Capsa Eagle saldrá de Tonalá en abril del próximo año, anticipa el alcalde Sergio Chávez al confirmar que no se renovará el contrato. Organismos de la sociedad civil, universidades y cámaras empresariales hacen frente con el ITEI para evitar la desaparición del INAI.
Se limita el derecho de los ciudadanos a defender sus propios intereses y a exigir con la información pública la rendición de cuentas de parte de las autoridades.
Descarta el gobernador electo Pablo Lemus anulación de las elecciones en Guadalajara y Jalisco.
Lo único que acabará siendo es un ridículo cuando la sala superior del Tribunal Electoral se apegará a derecho y confirmará el triunfo en Jalisco.
Reforzarán la vigilancia en las ceremonias del grito de independencia en Jalisco.
Son en petición de los municipios que ya mandaron algunos y de igual manera, no, que es zona de riesgo, no con Sedena se trabajaría para.
¿Cuáles en concreto sí lo pidieron?
Santa María de los Ángeles se pidió apoyo y la zona norte del estado.
Vinculan a proceso a 3 de los 5 elementos de la Guardia Nacional sorprendidos con casi $50,000 en efectivo en Tepatitlán.
Estaban 5 ciertamente, pero 2 por las situaciones que tenían no fueron vinculados, pero quedaron los 3 que de manera general tenían el dinero en su poder.
En las costas de Jalisco será el supuesto sismo de 8 grados que se tomará como hipótesis para el mega simulacro del próximo 19 de septiembre. Les saludamos con mucho gusto esta tarde, mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales, esta tarde, le saluda allá en el control de audio, ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, déjeme entrar rápidamente en materia, porque la depresión 9E tomó fuerza esta tarde para convertirse en la tormenta tropical Ileana frente a las costas de Jalisco, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno está localizado al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y se prevé que ocasione lluvias muy fuertes en el occidente del país, así como en Baja California Sur. Pero entiendo que ya comenzaron los estragos en Zihuatanejo. José Luis Escamilla, te escucho con atención. Muy buenas tardes.
Gracias, Mecho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Esto está ocurriendo en el municipio de Zihuatlán, en la costa sur de Jalisco, donde pues me decían hace rato, hace unos momentos, personas con las que pude platicar, vecinas de este municipio, que desde el lunes ha estado lloviendo de manera intensa en Cihuatlán, pero han sido lluvias intermitentes. Sin embargo, desde ayer por la tarde-noche fue cuando comenzó a llover de manera copiosa allá en el municipio de Cihuatlán, y esta tormenta o esas lluvias han provocado la crecida de arroyos y una gran cantidad de agua que ha bajado por diferentes puntos del municipio, anegando algunas de las principales calles de este municipio. Algunas calles, por ejemplo, esta de Ocampo, hay algunos videos que circulan ya en redes sociales que dan cuenta justamente de la gran cantidad de agua que está bajando, que está arrastrando vehículos y que ha provocado que en varias casas se meta el agua. El director de Protección Civil y Bomberos de Cihuatlán, Rafael Araiza, nos comentaba que en al menos 6 casas el agua se metió de manera importante y al menos una familia debió ser rescatada. Desafortunadamente hay afectaciones ya en algunos menajes, pero también la buena noticia es que no hay pérdida de vidas, no hay personas lesionadas y tampoco desaparecidas. Si te parece, escucharemos a continuación una entrevista que me dio una vecina del municipio de Cihuatlán, justamente narrando la forma en la que el agua ha ido bajando con muchísima intensidad. Y es que Cihuatlán está en medio, digamos, de una serie de serranías, de cordilleras, pero que a su vez tienen arroyos, que esos arroyos obviamente cuando hay una gran cantidad de agua baja muchísima agua, pero el tema es que se están haciendo algunas construcciones. Si te parece, escuchamos primero a esta vecina del municipio de Cihuatlán para enseguida pues precisar un poquito qué es lo que está provocando estas inundaciones un tanto más atípicas allá en Cihuatlán.
No, lo que pasa es que entre los cerros hay arroyos que cuando llueve baja muchísima agua, que es por la calle 12 de Octubre, la calle Lázaro Cárdenas. Son arroyos que están entre los cerros, entonces al momento de llover mucho se viene el arroyo con ganas. Entonces cuando las motos y los carros, pues se los trae, los baja, se los lleva, si se llevó alguno. Yo también estuve observando y videos que mandan los compañeros, entonces sí, son arroyos, estamos entre arroyos.
Ahí lo que decía esta vecina del municipio de Cihuatlán, y es que el tema, Meche, no solamente es que Cihuatlán esté en medio de arroyos o de cerros, que a su vez tienen arroyos, sino que están haciendo algunas construcciones o urbanizaciones de viviendas en algunas partes altas, y eso está provocando que los cerros pierdan cuerpo y que venga una gran cantidad de material de arrastre, provocando una agua todavía mucho más espesa, lodosa, que es la que está provocando justamente estas situaciones. Al momento, como te digo, no hay personas lesionadas, no hay fallecidos, no hay desaparecidos, pero bueno, sí, mucha movilización ya de bomberos, sobre todo municipales, que están haciendo las labores de limpieza para dejar libres ya las vialidades que están anegadas allá en el municipio de Cihuatlán. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Te agradezco, muy oportuna la información. Perdón, yo dije Cihuatanejo, discúlpame, aquí en el, ahora sí que en el calor de la rapidez de tu reporte que nos hiciste llegar, pues bueno, Cihuatlán es donde está aconteciendo esta situación, y me imagino que tiene que ver precisamente con esta depresión 9E.
Sí, por supuesto, Meche, y que además, el tema justamente es la vigilancia que se tiene que estar haciendo al río Marabasco, ese río que divide los estados de Jalisco y de Colima, y que bueno, es la vía directa para llegar a Manzanillo. Justamente en este punto es donde hay una vigilancia especial para evitar que el agua sea tal que pueda crear, provocar una crecida que pudiera afectar a personas o incomunicar a las personas que viajan entre ambas entidades.
Estamos pendientes por cualquier cosa, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, ya no es depresión, de hecho, es la tormenta tropical Ileana. La tormenta tropical Ileana es entonces la que está generando esta situación allá en Cihuatlán. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay mucho para informarle en esta emisión de Metrópoli al Día. Regresamos, tenemos más información para usted esta tarde, que por cierto, y a propósito del reporte de mi compañero José Luis Escamilla, de lo que está sucediendo en Cihuatlán, el pronóstico que tenemos también para esta tarde, en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, es de probabilidad de lluvias. Entonces, de hecho, ya llovió por la tarde aquí por esta zona, ya usted me platicará por donde nos está escuchando, pero sin embargo, hay todavía dentro del pronóstico, hay la posibilidad de que llueva más tarde en el área metropolitana de Guadalajara. Con las lluvias se ha venido también pues escalando un tema importante, que es el del descuido que podemos llegar a tener cuando se forman cuerpos de agua propios pues de la lluvia que cae, que queda almacenada en algunos recipientes o cacharros, y que esto genera el mosco del dengue. Hay que seguir insistiendo en que esto lo podemos controlar nosotros. No se trata únicamente de las autoridades, se trata de lo que nosotros estamos dejando de hacer. Me parece que eso es muy importante, porque ¿por qué entonces Jalisco está escalando a segundo lugar nacional en casos confirmados de dengue? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Lamentablemente, esta semana se suman más de 780 nuevos casos de dengue en la cifra oficial de casos confirmados de esta enfermedad. Son más de 4,800 los que se han presentado en la semana 36 epidemiológica, y esto ya coloca a Jalisco en el segundo lugar nacional en materia de casos de dengue. Algo que está preocupando bastante a los científicos y a los expertos, pues es que estamos hablando que el 35%, uno de cada tres, cerrando la cifra, están teniendo casos de dengue con señales de alarma o dengue grave, y esto es muy, muy complejo porque evidentemente son personas que eventualmente requerirán hospitalización. Por fortuna, y lo digo en el sentido llano, que solamente hay una víctima de dengue en este momento, una señora de 70 años que falleció en junio. Este dato no se ha actualizado, pero estamos hablando que son más de 40 en estudio. Entonces hay que estar muy al pendiente porque esta cifra pudiera incrementarse. El récord de contagios lo tiene el año 2019, hubo 11,000 casos confirmados. Lo que dicen los expertos es que ya podemos dar por hecho que este año se va a romper la marca con esta diferencia de 3,000, porque en el año 2019 apenas se tenían aproximadamente 1,300 casos. Es decir, estamos 3,000 por arriba de lo que fue el récord de 2019 a esta misma semana. Por tanto, pues se debe saber que será la segunda semana de octubre cuando esto llegue a picos. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, porque puede que haya saturación de servicios médicos de personas que tienen casos de dengue. Algo que es preocupante es que hay mucha automedicación. Alguien tiene los síntomas, piensa que es dengue, te duele los ojos, detrás de los ojos, se toma paracetamol. Pero no está revisándose el tema de las plaquetas, que es algo que ataca el dengue y que puede derivar en dengue hemorrágico u otros o peores. Escuchemos algo de lo que nos dice el infectólogo Dr. Raúl Pérez Gómez, especialista en la materia.
El paciente puede sentirse mejor. Sin embargo, en el dengue hay que tener mucho cuidado con relación a la cantidad de plaquetas que el paciente va presentando a lo largo de los días, porque una disminución significativa en la cuenta plaquetaria puede llevar al paciente a el dengue hemorrágico, que es una de las formas de dengue grave. Hay otras formas de dengue grave que muchas veces las personas no conocen, como son el dengue en estado de choque, el dengue con encefalitis o con manifestaciones neurológicas y la hepatitis aguda por dengue. Todas estas por sí mismas son definición de dengue grave. Y ahí, si las personas se confían, en pocas horas se pueden complicar, de ahí la importancia de que acudan a recibir atención inmediata. Y también el médico puede definir si el paciente debe hospitalizarse para mejor vigilancia o si el paciente se puede manejar de manera ambulatoria. Y si se maneja de manera ambulatoria, habitualmente el paciente debe estar regresando a el médico para que tenga un monitoreo día con día durante la fase más aguda, que puede llegar incluso a una fase crítica, así se conoce el dengue, en aquellas situaciones en donde puede llegar a complicación.
Esto es parte de lo que nos dice el doctor Héctor Pérez Gómez. Él fue director de los hospitales civiles, experto en infectología. Y bueno, también hace mención que en este momento hay cerca de 20,000 casos probables de la enfermedad. Ya se superó esta barrera. En otras palabras, estos casos tienen toda la sintomatología de dengue, pero pues no han sido estudiados o están apenas en fase de pase por laboratorio para determinar si en efecto son casos o contagios como tal de dengue. El llamado que están haciendo también los expertos es a ayudar desde casa con esto de la descacharrización. ¿Y por qué lo decimos? Si bien la autoridad está haciendo estas fumigaciones, estas nebulizaciones, que es un nombre adecuado, el tema es que mientras la gente no descacharrice va a seguir habiendo moscos, porque estas fumigaciones destruyen el mosco adulto, pero no las larvas que se generan en el agua. Por eso la necesidad de que la gente descacharrice. Estamos en septiembre, va a ser 15 de septiembre, ya próximamente, es decir, en un mes, es cuando se está esperando este pico de la pandemia. Ahorita en realidad la gente dice, bueno, sí hay casos de dengue, pero quizá no hay tanta alerta. Hay que poner atención. Esto puede que se incremente bastante y cuando menos el récord del 2019, que ya fue un año crítico, se podrá romper. Esta es la información, Meche. Muy buena tarde.
Y pues, ¿qué tanto estamos nosotros contribuyendo para que esto aumente, Héctor? Es que esa es la parte que me parece a mí muy delicada. Creemos que, ay, sí que las autoridades fumiguen, ay, sí que las autoridades, o que mi vecino. ¿Y yo qué estoy haciendo?
Sí, tan solo el hecho de tener la pileta del patio encharcada o estancada, y si están las larvas y no hay ni ponerle ni siquiera creo pinol tantito para que se mueran, pues es también una corresponsabilidad de la ciudadanía desde toda cualquier trinchera. Mi pasto se está alto, podarlo, es decir, tengo maleza fuera de la casa, pues también por la estética de la casa, darle su manita de gato. Entonces, es decir, cualquier acción ayuda a combatir el mosquito del dengue.
Sí, totalmente de acuerdo. Así es de que, bueno, esperamos que esta previsión de que vamos a tener una situación más complicada con el dengue, pues no sea así, y en aras, reitero, de lo que hagamos cada uno de nosotros.
Así es.
Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Buenas tardes, Meche. Hasta luego.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Vayamos con la reforma al Poder Judicial. Esta que ha dado, pues, ríos de tinta, de análisis durante los últimos días. Pues bien, ya sabemos que la minuta de reforma al Poder Judicial, avalada por el Senado de la República, logró la aprobación en 18 congresos estatales, por lo que ya puede ser promulgada. Varios congresos locales, principalmente de entidades gobernadas por Morena, convocaron a sesiones extraordinarias y dieron luz verde a la reforma que establece elegir por voto popular a jueces y magistrados. Para que una reforma constitucional sea válida, debe contar con el respaldo de por lo menos 17 de los 32 congresos estatales, por lo que es un hecho que la reforma se ratificará en los próximos días. De 17, bueno, alcanza 18. Hoy, precisamente, el Pleno del Senado de la República sesionó para realizar el cómputo de las votaciones en los congresos estatales que han avalado esta reforma al Poder Judicial. En su calidad de Cámara Revisora, el Senado ha recibido los decretos de las legislaturas locales y procedió a realizar el cómputo oficial. Cuando esto suceda, o ya una vez que termine el Senado, lo va a remitir el documento a la Cámara de Diputados para que ésta lleve a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, misma que será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, último paso para su entrada en vigor. Y siendo ya, digamos, este último paso, precisamente responsabilidad del Ejecutivo Federal, justamente el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en 18 congresos estatales ya se haya aprobado la reforma al Poder Judicial, con lo que ya es constitucional. Y en su conferencia mañanera anunció que el próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia, podría publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma que establece elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros.
En todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia.
Eso fue parte de lo que señaló el presidente López Obrador y rechazó que con la reforma al Poder Judicial se propicie la salida de capitales o se ahuyente la inversión extranjera. De hecho, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, adelantó que con el dinero de 3 fideicomisos del Poder Judicial se pagará la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte para el próximo año.
Sí, en la reforma está la desaparición de los fideicomisos de esos, no se les olvide, del Poder Judicial, de la Suprema Corte.
¿De cuántos estamos hablando?
creo que son 3 fideicomisos.
Pues ahí lo que señaló entonces la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y ante esa situación, ante esta, esta información que comparte la doctora Sheinbaum, que será con el dinero de 3 fideicomisos del Poder Judicial que se pagará la elección de jueces, pues obviamente ya se lo decíamos también a usted el día de ayer, porque precisamente Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, señaló que primeramente ella esperaba a que se pudiera avalar por la mitad, en este caso, de los congresos estatales, lo cual ya pues ha sucedido así. Entonces, lo que tendrá que hacer el INE para esta primera elección de jueces, magistrados y ministros, pues será empezar, digamos, a echar la maquinaria. Dijo que se realizaría esta primera elección, sería para el primer domingo de junio del 2025. Y ya explicó también que se debe establecer cuáles son los puestos o cargos a elegir y definir qué tipo de boleta se utilizará en los comicios, entre otros puntos. Entonces, pues ya el INE está viendo cómo va a ser su chamba en ese sentido, para que así como se realizan, digamos, los comicios ordinarios que tenemos, en los que votamos por presidentes municipales, diputados o presidente de la República, pues ahora el INE está dando ya la tarea de empezar a trabajar con esta, la primera elección de jueces, magistrados y ministros para el próximo año. Eso por parte del INE. Ya por parte también de los empleados del Poder Judicial, esta madrugada levantaron el bloqueo que mantenían a los ingresos ahí a la Cámara de Diputados desde el pasado 3 de septiembre para impedir que Morena y los partidos aliados aprobaran la reforma judicial. Ayer, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, dijo que consultarían con los representantes de todas las entidades para decidir si el plantón y el paro de labores se mantendría. Y bueno, pues de hecho, ya hoy el pleno, en este caso, eso en relación pues a los trabajadores del Poder Judicial, que estarán viendo esa situación. En lo que compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos también estaban en paro y determinaron levantarlo tras la aprobación de la reforma judicial. Por lo pronto, lo que los ministros acordaron fue reanudar actividades el próximo martes 17 de septiembre, luego de 2 semanas de suspensión de trabajos. Aclararon que la reanudación de actividades es exclusiva para la Corte, es decir, en el caso de los magistrados y jueces, es el Consejo de la Judicatura Federal el que ya deberá decidir, pues, qué es lo que decide luego de esta aprobación. Pues así las cosas entonces en torno a esta aprobación de la reforma al Poder Judicial. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Saludo en la línea telefónica a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Concluye en la remodelación del Macrobús. Cuéntanos qué trabajo se hicieron, Claudia. ¿Cómo se entrega entonces? Muy buenas tardes, Claudia Manuela Pérez.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El gobierno del estado entregó hoy la remodelación de mi macrocalzada, o también conocido como Macrobús, luego de 4 meses de trabajos. El secretario de Transporte, Diego Monraz, informa que se renovaron 22 estaciones de las 27 existentes y se entregaron 26 unidades nuevas. Indica que mi macrocalzada cuenta ahora con 41 unidades. Siempre ha tenido 41. Lo que pasa es que se renovaron 26, pero todavía sigue con 41 unidades, pero comenta que en enero del próximo año se van a adquirir 8 unidades nuevas articuladas, dobles, porque es cuando inicia ya la conexión con la línea 4 del tren ligero. Escuchamos.
De macro calzada ya se están pidiendo 4 unidades articuladas extras y 4 articuladas y 4 unidades duales de 12 metros extras. Esto previendo la entrada en funcionamiento de la línea 4 el próximo año.
Bien, se invirtieron 253 millones de pesos en la renovación de mi macrocalzada y también algo muy importante, se indicó que con esta renovación de este equipo y de las estaciones se reduce de 6 a 4 los minutos de espera para los usuarios. De 6 a 4 los minutos de espera, que es lo que el usuario realmente quiere. Hay que recordar que se hizo una encuesta a principios de este año, Mercedes, se hizo una encuesta con el IMEPLAN, la hizo, y el macrobús o mi macro calzada fue el que resultó con la calificación más baja de todo el transporte público, que por lo menos el que administra el gobierno del estado. Y señalaban los usuarios que sobre todo los tiempos de espera y las malas condiciones de las estaciones era lo que molestaba realmente a los usuarios. Y bueno, dice el gobierno de Jalisco que esta fue lo que se arregló en esta ocasión, en esta mi macro calzada. El gobernador Enrique Alfaro indicó que se renovó el 30% del equipo. Dice que el 30% del equipo estaba constantemente descompuesto, y lo que se hizo que con estas 26 unidades nuevas ya queda todo el equipo completamente nuevo y renovado y trabajando al 100% en esta mi macro calzada. Escuchamos.
Pero lo fundamental es que con las nuevas unidades que compramos, se invirtieron 200 millones de pesos para comprar nuevas unidades, vamos a tener capacidad de bajar la frecuencia de paso de 6 minutos, que es actualmente, a 4 minutos. Es decir, son 2 minutos menos de espera, que tiene que ver con las unidades que van a ser alimentadoras y los autobuses articulados que van a ser los troncales. Es decir, la intención fundamental es que haya un espacio físico más seguro para los usuarios, las estaciones y los cruceros, pero por supuesto más unidades que den un servicio con mayor frecuencia.
Bien, entonces el macrobús tiene 41 unidades, hay 66 camiones de las rutas alimentadoras. Vamos a decir, en nuestra experiencia, nos quedamos de ver en la última estación del Mirador, ahí en Huentitán, de mi macro calzada. Ahí fue el evento, ahí se nos explicó todo lo que había pasado, todo cómo habían sido renovadas las estaciones y cuánto se había invertido, y de ahí nos trasladamos a la estación del Parque Morelos. Todo muy bien, pues fue una unidad totalmente alquilada, totalmente dispuesta para todas las personas que íbamos en este evento, y nos quedamos ahí. Y ya cuando quisimos regresar de la estación, porque dejamos el carro acá en Huentitán, cuando quisimos regresar de la estación de Parque Morelos hacia Huentitán, hacia la estación Mirador, pues ¿qué creen? Que pasaban los camiones, quisimos regresarnos en el macrobús, pasaban llenos, sí, a lo mejor pasaban cada 4 o 6 minutos, pero pasaban llenos y no se detenían en esa estación. Estaban tan llenos que no se detenían. Nos dijeron después que porque es una de las estaciones centro más concurridas, lo que sea, pero está muy lleno el transporte y sigue con esta saturación que los usuarios señalan que no les gusta. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Váyase a otra estación para ver si ahí sí le hacen la parada o qué?
Porque nos decían, es que es una estación muy saturada y además es una hora pico, era la 1:30 de la tarde cuando terminó todo este evento, pero siguen llenos. O sea, yo estaba ahí, pasaron 4 unidades y no se pararon. 2 express, que son las que no se paran en todas las estaciones, y 2 normales que no se detuvieron.
Y Claudia, tú con la apuración, tengo que llegar a Radio Metrópoli.
Así es, imagínate, 1:30, decía, me van a hablar y yo aquí, pero bueno, ya finalmente nos regresamos como pudimos, una bola de reporteros, pero bueno, pues esa fue la experiencia, que aunque sea hora pico, sigue saturado el sistema. Decía el secretario de Transporte, porque me lo encontré en el regreso, que cualquier transporte masivo de aquí, de China, a la hora pico, dice él, va lleno.
Ah, bueno. Bueno, eso es consuelo.
Esa fue la respuesta.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, en fin, respuestas que a veces dan los funcionarios, ¿verdad? En fin, vayámonos ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿cómo estás? Cuéntame, ya platicamos un poco de... pues este cambio, la reforma al Poder Judicial que ha sido autorizada, pero también todavía sobre la mesa está el tema de la desaparición de algunos organismos, y entiendo que aquí particularmente están buscando el ITEI hacer un frente para, pues, con algunos otros organismos para que no desaparezca el INAI.
Sí, Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mira, con el tema de la reforma al Poder Judicial Federal, se tiene que ver desde una perspectiva neutral, que sería una reforma al Poder Judicial, ¿era necesaria? Sí. ¿La que se aprobó es la que se necesita? Pues lo más seguro es que no, pero bueno, finalmente era una reforma que era inevitable en un sentido de estructura institucional. Pero un asunto que pasó a segundo plano, pero que es sumamente grave, es la desaparición de los órganos autónomos. Y entre ellos, bueno, está la Comisión Federal de Competencia, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está como tal el INAI. Y particularmente el INAI es un asunto que es muy delicado, porque de desaparecer, la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia que están obligados los entes públicos desaparecería con ella. Lo que está proponiendo en esta reforma es básicamente que estos organismos que garantizan el acceso a la transparencia, pues ya el Estado no esté obligado a dar cuentas. Básicamente, es lo que va a pasar. Y esto obligaría también a la desaparición de los órganos estatales de transparencia, entre ellos el ITEI. Lo ponemos de esta manera, y es lo que expresaban hoy las autoridades, los representantes de 18 organizaciones, universidades, cámaras y el propio ITEI, que están pidiendo a los diputados ya no avanzar con este tema de la eliminación de los órganos autónomos. Lo explicamos de esta manera. Ustedes recuerdan el caso de la Casa Blanca, esta investigación periodística que reveló que la esposa del presidente recibió una casa por parte de un contratista que luego fue beneficiado con contratos. Y estamos hablando de tiempos del PRI, para que luego no, ante las voces que pudieran decir que luego nos atacaba. No, la Casa Blanca es un asunto de tiempos del PRI. Esto ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque las facultades de transparencia van a caer exactamente en las mismas dependencias del gobierno. En otras palabras, si en la dependencia de gobierno, federal o estatal, ya no quiere dar a conocer cierta información, simplemente no la da a conocer. No vamos a saber cuánto ganan los funcionarios. Es más, los argumentos que decía el presidente de que no sé, de cuánto ganaba los ministros de la Corte, que fue un motivo para arremeter contra ellos, sin transparencia ya no lo vamos a saber. Ya no se va a obligar, por ejemplo, a conocer los contratos, a quién se le está dando el dinero. Ya no vamos a saber incluso cosas tan simples como cuándo se están reparando los baches. Todo lo que está obligado la autoridad a reportar a la ciudadanía ya no se va a poder con eliminación, porque la autoridad se le estaría dando la facultad a cada dependencia de decidir si sí o si no dan a conocer la información. Por esta pérdida de derechos es que está formando este frente en Jalisco para exigir que los diputados federales de Jalisco no aprueben esta reforma que eliminaría al INAI y mucho menos la extinción de los órganos de transparencia. Vamos a escuchar parte de lo que dice Olga Navarro, presidenta del ITEI, sobre este posicionamiento que está siendo avalado y que están buscando conciliar para que la gente entienda la gravedad de lo que pasaría con la desaparición de la lucha por la transparencia que duró años y ya está a punto de morir con esta eliminación de los órganos autónomos.
Se limita el derecho de los ciudadanos a defender sus propios intereses y a exigir con la información pública la rendición de cuentas de parte de las autoridades.
Y, por ejemplo, tan sencillo como todas estas críticas de las inmobiliarias que en ocasiones se llegan a hacer, que son beneficiadas, ya tampoco lo vamos a saber. Mucho del trabajo de reconocimiento e investigación periodística ya no va a existir por tema de la pérdida de la transparencia. Básicamente es un retroceso de muchos, muchos años para saber cómo actúan las autoridades, en qué gastan el dinero de la gente, por ejemplo. Y lo que expresaban otras voces es que el tener una mayoría en el Congreso, y es lo que argumentaban al momento de presentar este posicionamiento, el tener una mayoría calificada en un Congreso no es un cheque en blanco para que se eliminen derechos a diestra y siniestra. Dicen incluso que están violando la Constitución, porque recordemos que los derechos ganados no se puede legislar para eliminarlos. Los derechos ganados, en este caso la transparencia, debería mantenerse como está, igual que los órganos garantes. Eso dice la ley. Aquí la situación es que pues ya se pudo leer la reforma, hay una mayoría calificada en el Congreso que está impulsando esto, y lo que están denunciando es que tener mayorías calificadas no es un cheque en blanco para llegar y deshacerse de cosas, y que además una mayoría no puede destruir los derechos de las minorías. Entonces, pues ya está este reclamo fuerte, van a sumar esfuerzos con otros estados para poder luchar contra esta reforma que elimina los órganos autónomos, y esto solamente en el tema de transparencia, pero los otros órganos autónomos que, por ejemplo, regulan que no haya competencia, que los costos no sean controlados por unos cuantos. Bajo el argumento de ahorros, en realidad el presupuesto que se lleva el INAI es 0.01% del total del presupuesto, bajo esta premisa, pues está diciendo, hay un falso discurso de que es para ahorrar, cuando en realidad es una manera de ejercer control sobre y que no haya cuestionamientos sobre el actuar de la autoridad. Eso es lo que están diciendo estas personas que firmaron en torno a esta eliminación de los órganos autónomos, particularmente los vinculados a la transparencia. Esta es la información, Meche, buena tarde.
Pues otro de esos frentes que todavía está ahí por solucionar y que ciertamente también son de controversia. Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. A ver, por aquí Rosalinda Alonso nos está solicitando, dice, pasar el teléfono donde pueden venir a fumigar aquí por la colonia San Andrés, unidad Juan Somiguera, en Guadalajara. Ya hay 4 familias con dengue. A ver, Rosalinda, anótelo por favor. Es el 3338-23-3220. Ese es el teléfono que ha dejado la Secretaría de Salud para que la gente pueda hacer reportes para fumigación del dengue. Pero también, Rosalinda, hay una aplicación que usted puede bajar a su celular que se llama, así tal cual, Sin Dengue. La aplicación se llama Sin Dengue y a través de la misma también usted puede hacer un reporte para que le den este servicio de la fumigación del dengue. Pues ahí está entonces ese dato que nos estaba solicitando. Vamos a la pausa y regresamos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Esta tarde el doctor Mendoza, rector de la Universidad Panamericana, quiere reflexionar con usted sobre la tecnología educativa, ventajas y desafíos. Doctor, como siempre, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes y lo escuchamos con atención.
Muy buenas tardes, Mercedes, muchas gracias. Agradezco como siempre por permitirme compartir estas reflexiones con tu audiencia. En esta ocasión, efectivamente, me gustaría hacer una breve reflexión sobre un tema que está transformando profundamente la manera en que aprendemos y enseñamos, precisamente la tecnología educativa y su impacto en el aprendizaje. Mira, como todos sabemos, vivimos en una era de constante cambio, impulsada por avances tecnológicos que afectan todos los aspectos de nuestras vidas, y la educación no es la excepción, ¿no? Este cambio no es solo pasajero, representa una profunda transformación que nos lleva a replantear cómo transmitimos y adquirimos estos conocimientos. La tecnología educativa se refiere específicamente al uso de herramientas digitales y plataformas tecnológicas para mejorar y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas nuestras instituciones. Esto incluye plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones móviles, realidad virtual y sistemas de inteligencia artificial. Uno de los impactos más significativos de la tecnología en el aprendizaje es la democratización del acceso a la educación. Esto implica que muchas más personas tienen acceso a la información y al conocimiento. Hoy en día, gracias a las plataformas en línea como Coursera, Khan Academy y muchas otras, cualquier persona con una conexión a Internet tiene acceso a cursos de las mejores universidades del mundo. Y esto no solo amplía las oportunidades de aprendizaje, sino que también fomenta una mayor equidad educativa a nivel global. Otra de las grandes ventajas de la tecnología educativa es su capacidad para diseñar el ritmo y estilo de aprendizaje en áreas de interés. Y esto, Mercedes, me hace pensar en cómo el aprendizaje ya no tiene que ser una experiencia uniforme. Las tecnologías como los algoritmos de aprendizaje automático permiten analizar el progreso del estudiante y ajustar los contenidos en función de su rendimiento y preferencias. Esto garantiza que el estudiante recibe una educación activa, un poco más eficaz y al menos adaptable a su estilo, su ritmo y sus necesidades. La tecnología también está ampliando las fronteras para la interacción y la colaboración entre los estudiantes y profesores. Las plataformas de videoconferencia que todos conocemos, los foros en línea y las herramientas colaborativas en la nube han hecho que el aprendizaje ya no esté limitado al aula física. Los estudiantes pueden conectarse con sus profesores y compañeros en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo para interactuar y aprender con personas a las que quizá jamás hubiera podido acceder de otra forma, ¿no? Sin embargo, aunque los beneficios son numerosos, pues también es importante abordar los desafíos que la tecnología educativa presenta. Mira, uno de ellos, como bien sabremos, es la brecha digital. Y esto se puede abordar con una pregunta. ¿Cuántas personas tienen hoy acceso a todos estos contenidos y herramientas? Adicionalmente, A pesar de los avances tecnológicos en la educación, el papel del profesor sigue siendo insustituible. Más allá de transmitir conocimientos, el docente actúa como guía y mentor, fomentando en los estudiantes no solo las habilidades técnicas, sino también competencias socioemocionales y valores éticos esenciales. La tecnología debe ser vista como una herramienta que complementa, pero nunca reemplaza la relación educativa necesaria para formar ciudadanos íntegros y capaces de enfrentar los desafíos del mundo con un sentido gran amplio de responsabilidad. De hecho, Mercedes, uno de los principales problemas que surgen con la creciente dependencia de la tecnología en la educación es la pérdida de la interacción cara a cara, el cual es una parte crucial del aprendizaje. Es decir, el encuentro personal que va más allá de coincidir en una cuadrícula de fotografías, como lo representan algunas de las plataformas de videoconferencia, donde se cambia información, opiniones, etc. La educación no se trata solo de adquirir conocimientos técnicos o habilidades específicas, pues también es un proceso profundamente social y personalizante. En una aula física, los estudiantes no solo aprenden de sus profesores, sino también de sus compañeros, de la dinámica grupal, del intercambio de ideas y de la construcción colectiva de significados. Cuando nos movemos completamente a entornos en línea, la falta de interacción directa puede llevar a una desconexión emocional y social. Los estudiantes, especialmente los más jóvenes, necesitan desarrollar esas habilidades como empatía, cooperación, resolución de conflictos, que muchas veces son difíciles de cultivar en una pantalla. La falta de estos elementos puede tener repercusiones a largo plazo en su desarrollo personal y profesional y, en última instancia, en el proceso de humanización social propio de la educación. Otra desventaja importante de la educación exclusivamente digital es la ausencia de experiencias prácticas. En muchas disciplinas, como lo sabemos, el aprendizaje va más allá de los libros, pantallas. Por ejemplo, en las ingenierías, en la medicina, en las artes, pues es esencial que los estudiantes tengan acceso a laboratorios, talleres, experiencias, etcétera, ¿no? Y muchas veces simular estos laboratorios o estas experiencias pues resulta con poca incidencia a nuestros estudiantes, ¿no? Para concluir, Mercedes, pues creo que coincidirás conmigo en que la tecnología educativa tiene un gran potencial y seguirá siendo clave en el futuro de la educación. No obstante, es crucial reconocer en primera instancia que es un medio y no un fin. Sus limitaciones, especialmente la falta de interacción humana y experiencias prácticas en entornos exclusivamente digitales, como ya lo mencionamos. El desafío para las instituciones será equilibrar lo digital con lo presencial, de modo que la tecnología complemente, pero no sustituya, la experiencia humana en la educación. Repito, esto es un medio, no un fin. Y con esto termino mi reflexión. Muy agradecido por el espacio, Mercedes.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor, porque, caray, si a veces, hablándonos de frente, no nos llegamos a entender, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal si le dejamos todo a la tecnología? Y me parece que el intercambio también de la inteligencia superior humana, porque si la inteligencia artificial existe es porque ha sido creada por la inteligencia humana, pues creo que no podemos dejar de perder ese vínculo entre humanos para seguir creando cosas que nos faciliten, nos ayuden en la vida, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? La tecnología, ver cómo hay quienes operan con tecnología, médicos que operan con tecnología, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero todo viene justamente de ese contacto que hubo entre humanos para poder inventar esos aparatos, esa inteligencia que le siguen dando vida, esperanza a la humanidad en muchos rubros.
Efectivamente, Mercedes. Pues el proceso educativo seguirá siendo profundamente social, profundamente humano, y eso nos permitirá siempre también tener una educación de mayor calidad.
Doctor Mendoza, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.
Buenas tardes.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.